Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Estamos conmemorando hoy el primer aniversario de Punto de Cruz. Y quiero celebrarlo con la presencia de alguien a quien, de quien soy fan, que vamos a decirlo con todas sus letras, ¿no? No es que sea ventilador, ¿no? Porque me entenderían, en cualquier otro lugar me entenderían diferente, sino soy fan, de admiradora de su trabajo, admiradora de su sentido del humor, admiradora de su fina ironía, admiradora de sus puntos de vista, de sus postulados. Pues nada, aquí yo admiradísima, queridos amigos.
Un club conjunto de admiradores, ¿verdad? Te admiro muchísimo. De
ya, te podemos hacer un dúo de admiradores mutuos. con Enrique del Risco, historiador, escritor cubano, que reside, no tengo muy claro si en Nueva York o en Nueva Jersey. A ver, aclárame.
Es que yo vivo en un pueblo que se llama West New York, pero en realidad está en New Jersey.
Ah, ya, entonces, ok.
Y trabajo en Nueva York, entonces, para añadir un poquito más de confusión a la confusión original.
¿En qué andas últimamente, Enrique del Risco? Bienvenido a Punto de Cruz.
Últimamente, lo último que presenté, que saqué, fue el libro Historia y Masoquismo, que lo presenté la semana pasada, antes pasada, en Miami. Lo presenté en el Festival de Guagua, que es un festival que fue en Alapata entre el 20 y el 22 de octubre. Y ahí lo presenté, y también lo presenté en Kendall, en Artefactus, el sitio este que tienen Sergio Andricaín y Antonio Orlando, allá en Kendall. Entonces presenté ese libro. Y también acabo de presentar, ya que ya había salido hace unos meses, un corto, de realmente un largometraje que dirigió Coco Fusco para quien hice guión. El largometraje se llama La Noche Eterna, que es también sobre el tema de la prisión política en Cuba. Se basa en los testimonios de Néstor Díaz de Villegas y su relación con Chema Castiñeira, un actor que fue condenado a largos años de prisión por planear un atentado contra Fidel Castro. Y entonces, un poco, la película gira en torno a la amistad de ellos, el aprendizaje, es decir, es ficción también, ¿no? Ahí me inventé un poquito. Y al hecho un poco raro, ¿no?, que fueran los presos de esa prisión, presos políticos, los que crearan un cine en la prisión de Ariza. Y entonces son estos son los dos últimos proyectos que he terminado y que estoy presentando. También, sabes, uno siempre está terminando otras cosas, ¿no? Tengo otros proyectos de ficción, una novela que acabo de terminar, un libro de historia, de una historia humorística de la presencia de los latinos en Nueva York. También lo tengo ahí.
Ahí hay bastante material, porque es bien pintoresco, ¿no?
Muy pintoresco. Yo la terminé en 1960, porque eso es infinito, ¿no? Pero por lo menos va desde, bueno, de Colón. Pero no sé si sabes que el primer habitante no indígena de Manhattan fue un dominicano.
Hombre.
En 1611, por ahí. Y todo se supo por una demanda que hizo un capitán holandés que pensando que era el primero que iba a comerciar con los indios de Napa, y de pronto se encuentra un dominicano robando el negocio. Y gracias a esa demanda que él puso ante un tribunal de Ámsterdam, hace unos años se descubrió ese papel y se aclaró, ¿no?, que el primer habitante extranjero, ¿no?, de la ciudad fue precisamente un dominicano, lo cual es hasta un poco irónico porque ahora mismo los dominicanos son uno de los grupos más amplios de la ciudad.
Eso es un cóctel en Nueva York.
Esto es para empezar, ¿no? Ahí pasamos, es decir, por Nueva York, en los primeros siglos pasaron desde Francisco Miranda, venezolano, precursor de la independencia en Venezuela, pasó, por supuesto, Heredia, Varela. Hay muchos cubanos porque, digamos, en Nueva York fue como el Miami del siglo XIX para los cubanos. Era el sitio donde emigraban, fueron los primeros exiliados. Todos los primeros grandes exiliados cubanos del siglo XIX fueron a parar a Nueva York. En algún momento, porque Nueva York era el principal centro de intercambio cubano, ¿no?, de comercio cubano, era justamente Nueva York. Y Nueva York, la actual fábrica esta de azúcar, Domino's, la compañía, se fundó en Nueva York y era la que procesaba el azúcar cubana desde el siglo XIX.
Yes.
Eso... Hay un montón de cosas, Martí, Silvio de Verde, etcétera, ¿no? Y por supuesto, donde se hizo la bandera cubana, donde se hizo la bandera puertorriqueña, un montón de cosas.
Y ahora que tocamos Cuba, Enrique el Risco, ¿piensas Cuba? O sea, no te estoy preguntando si extrañas, si...
No, chica, yo no soy...
No es eso, sino si piensas Cuba como, por ejemplo, la situación en que está, la posible solución que tú visualizarías. ¿Cómo tú piensas que se puede desembolsar eso? A ver.
Ya, mira, yo la verdad, llevo casi 30 años en exilio y la pienso todos los días. En estos tiempos con más frustración, ¿no? Porque ves que el país, por un lado, la represión está igual o peor que nunca, la gente más desalentada que nunca, buena parte de la juventud, que es la que cambia en los países, está abandonando el país y ya no ha abandonado. El país está en un estado de desesperación profunda y yo creo que eso no da mucho aliento. Por otro lado, yo veo la gente que va llegando de ahí, de todo tipo de material humano, como en cualquier país, como en Cuba, no creo que en eso sea muy excepcional, pero es mucha gente buena. Y gente es buena con ideas claras, con muchos muy bien preparados. Y además, una preparación que te das cuenta que es casi que personal, ¿no? Que hace ya mucho tiempo que el cubano se ha olvidado del Estado a la hora de planificar su futuro. Y la gente se hace como que sus propias carreras, su propio proyecto de vida, a margen del Estado. Y eso es un poquito esperanzador, ¿no? Por otro lado, la gente sale con mucha esperanza, mucha desesperanza y mucha desconfianza.
Claro.
Yo estaba hablando el otro día con una amiga que aquí cuando salían los exiliados en los 60, enseguida creaban un club, un círculo, ¿sabes? Algún tipo de organización social, política, de cualquier tipo. Ahora es muy difícil que se cree nada, porque por esa misma desconfianza en que vaya, que ya es una cuestión endémica del país.
Es así, oye, yo después que me frieron en aceite hirviendo, cuando llevaba 2 días en fuera de Cuba, en Washington, yo he contado esto y la gente se ríe. Voy entrando, la periodista Lourdes Melusá, me lleva a mí, a mi hija, que nos habíamos reencontrado, mi hija salió primero que yo, a la Casa Blanca. Y yo voy caminando detrás de ella va caminando delante, y yo con mi hija la miro así, y yo me sentía aterrada y le dije, ay, ¿qué hago entrando en casa del enemigo? Le ronca, es verdad, esto yo lo cuento como anécdota porque los puristas a veces son demasiado extremos y atacan a las personas cuando están recién llegadas por sus puntos, porque están mareados, están intoxicados y eso no se cura ahí en mi córtex, en mi cerebro,
neurona. Como estas capas de pintura que uno las va raspando. Y cuando llega a una capa y piensa que ha llegado al fondo, a la verdad, realmente es una capa de pintura más que le metieron al cerebro de uno.
Sí, hombre, eso, es que eso funciona así, eso lo sabía Pablo cuando adiestró, lo que hizo fue demostrarlo, ¿no? Que se va convirtiendo uno en perrito de Pablo, ¿no? Si te traen, tocan la campana, empiezas a salivar enseguida hasta que te das cuenta.
Pablo era anticomunista. Yeah. Pero Lenin pidió que lo dejaran tranquilo porque esos experimentos iban a ser útiles. Y lo fueron.
Y lo fueron. Hombre, te das cuenta, ¿eh? El origen. Yo como que soy gusana, ¿y tú?
Yo, mira, no. Yo me creía aquello durante bastante tiempo. La gusanez o la gusanería fue algo que fui descubriendo. Yo estudié historia. Y justamente, ¿sabes? Tu historia, entre otras cosas, guiado por la épica aquella que te vendían. Pero nada más que tenías que mirar con un poquito de concentración en todo aquello para darte cuenta que aquello era una gran mentira. Y a mí la carrera fue mi primer centro de corrupción. No por los profesores, porque los profesores se cuidaban mucho de hacerte ver claro nada, pero en la medida en que uno empezaba a buscar por su cuenta un poco, ya te das cuenta que aquí era un gran engaño desde el principio, que eso no tuvo 15.
No tuvo 15 todo.
No tuvo 15. En el libro este, en Historia y Masoquismo, una de las cosas de que hablo es el primer acto de censura pública y feroz que hizo el sistema. Dime una fecha, ¿cuándo tú crees que fue?
No tengo idea.
Bueno, hay muy temprano, como la película esta, Nuestro Hombre en La Habana, que la manipularon bastante, pero antes de todo eso, ya el 6 de febrero del año 59, o sea, a cuatro semanas de llegar a La Habana, Fidel Castro estaba lanzando un boicot contra el periódico Zig Zag, un periódico que se había destacado muchísimo en la denuncia y la burla del régimen patriciano. Y lo hizo precisamente porque, nada, habían sacado una caricatura donde se burlaba un poquitico del entorno de Fidel Castro. Y ya eso lo llevó a él, en un discurso públicamente, llamar a la gente a no comprar más el periódico.
A las 4 semanas.
Porque cuando la gente me habla que si el embargo, y por culpa del embargo, fue que Fidel se hizo comunista, no. Él fue totalitario, autoritario desde día uno. En cuanto la gente empezó a cuestionarse los fusilamientos, ya él estaba aplastando esas opiniones.
Sí, señor, sí, señor. Yo lo que sí siempre me ha dado mucha... Unos me dicen que sí, otros me dicen que no. Creo que los cubanos no tienen tradición democrática, que 56 años de ensayo republicano con toda la cuestión, son 56 años nada más después de 400 de colonia. Y que desde mi punto de vista esas son una de las cosas que el germen, ese es el virus de colonia, que en 120 y tantos años no se cura. Que también hay que irlo limpiando por lavado.
Más que bien se había instaurado una de absoluto a partir del 40, ¿no? Uh-huh. Se había instaurado, tampoco el experimento duró 12 años nada más, pero una constitución muy democrática en la cual participaron, en la de 1902 también fue una constitución democrática, pero bueno, digamos, el núcleo estaba formado casi todos por autonomistas y por la independentista. Ya en los años 40 hay un espectro mucho más amplio que va desde la derecha hasta una izquierda nacionalista como la del Partido Auténtico, comunista. Es decir, hay un espectro mucho más amplio y entre todos ellos elaboran una constitución que estuvo vigente y funcionó durante 12 años bastante bien. De hecho, mismo Batista, cuando instaura su dictadura, él al poco tiempo, a los 3 años, él trata de legitimarse llamando a elecciones. Es decir, incluso los dictadores tenían el aquello de querer pasar por, ¿no? Yeah. Pero ya después, ¿no? Después todo se fue.
Si hubiera habido una cultura democrática arraigada, por ejemplo, porque yo noto que este tipo de dictaduras es mucho más común en los países... latinos, no de Latinoamérica, sino de raíz latina, España, Italia, América Latina, que se da más común que, o sea, sí, pero... pueden tener cualquier título, pueden acogerse a cualquier bandera, lo mismo da izquierda que derecha, pero son dictaduras, ¿no? Son dictaduras.
Ya, pero bueno, después de... España es un buen caso alentador en el sentido de que a la muerte de Franco hizo una transición bastante ejemplar y sin ninguna tradición democrática consiguieron estructurar un país que es democrático hasta el día de hoy. Yeah. Sí, yo sí trato en el sentido de ir en contra de las cuestiones estas culturales, o sí pienso que la falta de tradición democrática afecta, obviamente. Pero incluso hay en los países con tradición democrática fuerte, por ejemplo, Chile era el país con más tradición democrática que de toda América Latina. Apenas había tenido dictadura y cayó una dictadura bastante feroz, ¿no? Incluso Uruguay que siempre fue un ejemplo.
La Suiza de América, ¿no? Decían.
Fue un ejemplo democrático. Y entonces el problema también es, yo lo que estoy es contra el discurso fatalista, y eso de eso hablo bastante en el libro este que saqué ahora, historia del masoquismo. Yo creo que lo conecto con el masoquismo en el sentido de que hay un fatalismo según el cual, digamos, el castrismo básicamente lo que hace es cumplir ciertas profecías, ¿no?, de los cubanos. Nosotros no hemos sido lo suficientemente esto. El castrismo viene a cumplir esa profecía. Y esto es en contra de eso, porque yo creo que, aparte, eso desalienta mucho para cualquier proyecto posterior. Yo creo que sí, que aparte, con todos los defectos, Miami es un pequeño ensayo democrático, porque con todo efecto que tenga Miami, ahí se va a elecciones, se discute libremente, los castristas viven ahí y los toleran de alguna manera.
Y no, nadie va a sacar a su casa a nadie de a golpes.
Exacto, no hay actos de repudio, ni nada de eso, no se paran afuera de la casa a nadie a hacerle actos de repudio. Entonces, yo creo que, y eso con todos sus defectos, eso, ahí tienes un ejemplo de Estado próspero y democrático.
Yeah, pero, sí, es verdad.
Por supuesto, el problema de Miami es que está bajo la tutela americana, es decir, eso depende, ¿no?, de tanto del presupuesto de norteamericano como muchas, ¿sabes?, con el mismo orden americano de las cosas.
Pero, bueno, por suerte, ¿no?, porque si no sabríamos qué hubiera pasado, claro.
Pero se está haciendo, se está ensayando. Yo creo que de esa vivencia, y no solo Miami, hay como 3 millones de cubanos fuera de Cuba, que la mayoría, o si no todos, están viviendo en países democráticos, y saben, y empiezan a entender lo que es eso, y eso es una posición importante de lo que sería Cuba. Y yo creo que también, incluso dentro de Cuba, mucha gente, la disidencia cubana va adquiriendo una experiencia cada vez más democrática, y está muy preocupado por eso. El problema es eso, que todos los ensayos son en el aire.
En el aire, sí.
En el aire. Yo, por ejemplo, yo cuando me fui de Cuba, yo decía, a los 5 o 6 años, decía, si Cuba cambiara, incluso ni siquiera cambiara a una democracia, si Cuba hubiera sido un poquito más flexible, toda esa gente que salió en los 90 le hubiera traído al país muchísima experiencia de todo tipo, tecnológica, social, política. Pero no, ese país siguió cerrado y se desaprovechó esa oportunidad, y todos los regresos que hubo hacia Cuba eran regresos, digamos, cosméticos, ¿no? Al final era para crear propaganda, pero es que ese país nunca se le ha permitido a la gente ser ella en los últimos no sé cuántos años. Y entonces, pues,
¿qué edad tú tenías en el 59?
En el 59 tenía menos 8. Yo nací en el 67.
En el 67.
O sea, mi padre tenía 18 años, mi mamá 13. Yo abrí los ojos y aquello llevaba 8 años en poco.
Yeah. Yo nací en el 53. Y a pesar de vivir en el campo y haberme criado en el campo, en una finca, además con un nombre significativo, Laberinto, ¿no? El primero de enero.
¿Y ahí era Conrado Marrero?
No, Conrado Marrero era de otra finca, Laberinto.
Ya.
Ya, eso me lo han preguntado mucho. Ya. El primero de enero del 59 estaba en La Habana, con 5 años y medio. Porque la familia de mi mamá, mis abuelos y mis tías y eso, se habían mudado hacía años para La Habana. En humilde, ahí en el reparto Rocafort, en una casita todo el mundo pelotonado. Ahí estábamos. Y yo guardo recuerdos de todo ese momento. Yo me recuerdo sobre los hombros de mi papá, viendo la gente por esos días, que todo el mundo estaba tan exaltado y curioso, y yo tenía pánico, yo tenía miedo, viendo la gente corriendo por las calles y rompiendo cosas, y tenía miedo, tenía mucho miedo. Mi abuela coleccionaba las revistas bohemias, las guardaba todas, mi abuela materna, y yo tenía miedo, y yo me sentaba escondida en un rinconcito detrás de la cómoda, y sacaba las revistas, viendo, y yo vi el por televisión el fusilamiento los vi por televisión, a esa edad los vi, y algo extraño que me pasaba, que yo tenía mucho miedo, yo no compartía la euforia, yo no compartía la alegría de mi padre, Guajiro, que decía, ahora sí las cosas van a cambiar para nosotros, nos van a dar, pues mira que le han dado, Mira que les han dado.
Yo no hasta dentro del pelo.
Hasta en el cielo de la boca. Le ronca el mango.
Yo nunca fui tan precoz, pero al mismo tiempo, fíjate, yo recuerdo principios de los 70, que en la televisión todavía se transmitían juicios populares.
Sí.
Esos juicios populares lo mismo te metían preso que te fusilaban. Entonces, un niño a las 4 de la tarde pasa por frente al televisor, están viendo cómo están decidiendo la vida a un pobre diablo ahí.
Sí, sí.
Además, eran brutales. Sí, ahí lo que... Y una de las cosas con las que uno creció es con la naturalización del fusilamiento.
Sí, sí, sí. La legalización de la violencia, de horror, nos dejamos quitar todo. Eso de que tu vida privada, yo estoy súper feliz de que estés en este primer aniversario, un día como hoy, se hizo el primer punto de cruz.
Hey, muchas gracias.
Y estamos empezando una nueva etapa. Tiene mucha acogida, mucho éxito, está siempre en muchísimos views, donde quiera. Esas cosas que la gente dice de número, yo no lo sigo, yo lo hago y lo entrego. Pero te agradezco muchísimo, Enrique. ¿Dónde puede la gente encontrar tus libros? ¿En Amazon?
En Amazon están los libros.
Ok, señores, los escritores, los pensadores, los que nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos, necesitan la cooperación también de los lectores, ¿eh? O sea, intercambio.
Esta conversación que tengo contigo, bueno, los libros estos son para eso, para conversar, para discutir.
Ahora, con la edad, pues, sobre todo no he renunciado a aprender, ¿no? A escuchar, a aprender, a tratar de entender, a no querer tener nunca ninguna razón, sino mantener la mente abierta y poder escuchar. Que estos tipos se maten entre sí porque tienen pánico, se están cuidando la cabeza.
La verdad, mira con la cantidad de gente que se ha ido y todavía sigue habiendo los 11 millones famosos.
Ya, sí, yo creo que no han hecho ni más censo, no se atreven.
Claro, no, pero da igual, ¿no? Es decir, son demasiada gente. Por muchas que se han ido, las que quedan son demasiada gente como para esperar una solución mágica de esas, ¿no? No sé, y verdad que ahora mismo tengo menos esperanza que hace.
Exactamente, yo también. Yo no tengo. Yo creo que esto va por lavado generacional y queda mucho tiempo todavía que se mueran. Los genes castristas que hay regados por ahí, todos esos tienen que desaparecer.
Hay muchos genes, pero yo siento que la generación actual, justamente porque el Estado los abandonó, por un lado, ¿no? Y tenía menos recursos para todo, para subvencionarlos, para meter la propaganda por la cabeza. Esos muchachos hoy me parecen más independientes, están perdidos en cierto sentido, como todos estábamos todos cuando salimos, pero están, digamos, tienen más confianza en sí mismos, más claridad que nosotros. Esa gente no va a entrar en la Casa Blanca y se van a preguntar, estamos en casa con amigos.
No, pero es que ya es demasiado, ¿me entiendes? Que ya, sí. Ya.
Pero yo los veo, te digo, muy preparados en muchos casos. Y preparados para irse. Pues eso es la otra. Un muchacho con 15 años medianamente inteligente en Cuba se está preparando para irse.
Ya, claro.
No, y lo otro, yo sí pienso que el exilio es una debe ser un modelo en el sentido de seguir fundando, como mismo fundaron los exiliados del siglo XIX. Eso lo decía Martín, nosotros no vinimos, no somos desterrados, nosotros vinimos a fundar. La idea de la nación cubana todavía tiene que ser refundada. Y de todo esto, de este espacio que has creado tú y que han creado tanta gente, se está haciendo país, ¿entiendes? Se van creando. Mira, este mismo festival que yo fui a presentar el libro en Miami, era un festival, tú decías, este es el futuro de Cuba, musical, gente muy joven, talentosísima, con unas propuestas súper interesantes. Y lo otro, fíjate, una cosa que me sorprendió fue una versión de Ignacio Cervantes en jazz.
En jazz, sí.
Y decía, estos muchachos están excavados, yeah. Están pensando, es decir, están usando el 19 cubano para reinventarse el 21. Eso bueno, no lo hacíamos nosotros.
No, nosotros, bueno, por suerte eso es una esperanza también. Muchísimas gracias, Enrique.
No, gracias, muchísimas gracias a ti. Un placer inmenso conversar contigo, como
muchísimas
siempre.
Gracias, queridos amigos, que nos escuchen en Punto de Cruz. Fuerza, fe y a vivir, que es lo que toca. Y les habló María Elena Cruz Pared.
Había una vez, así empiezan los cuentos infantiles y así empieza esta historia. Había una vez que este era el barco más grande del mundo. No era de pasajeros, sino un barco para transportar petróleo. Se llamaba el Seawise Gigante. Se construyó en 1979 en Japón y por su gran tamaño tuvo un papel más que relevante en el transporte mundial de petróleo. Pero hablemos de medidas. Su eslora, o sea, su longitud total desde la proa hasta la popa, era de 458 metros y 45 centímetros. Midiendo a la cubana, serían 4 cuadras y media de largo. La manga significa el ancho. Esa medida era de 68,8 metros. Al sacar cuentas, su tamaño era equivalente a 4 campos de fútbol. El calado y la distancia entre la línea de flotación y el punto más bajo del casco del barco y su medida era de 24,6 metros, lo que le impidió navegar por muchos canales y estrechos, incluido el Canal de Panamá. Podía transportar hasta 564.763 toneladas métricas de petróleo crudo, equivalentes a más de 4 millones de barriles. Sufrió averías serias durante la década del 80 cuando la guerra entre Irak e Irán y se creyó que no serviría más, pero finalmente tuvo arreglo y siguió funcionando hasta 2009. El Seawise Gigante cumplió su función a pesar de que por su gran tamaño tenía limitaciones operativas, pero gracias a su enorme capacidad de carga transportaba enormes volúmenes de petróleo en un solo viaje, reduciendo así los costos para las compañías petroleras. En el año 2010 lo desguazaron y así acaba la historia del barco más grande del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860. En los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.